Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca, Banca 258. Porque consideramos que las pymes, que son el 95% de los argentinos y argentinas, merecen tener una banca. Tener una banca en la Cámara de Diputados. Son 257, por eso que este programa lleva como título Banca 258. Ahora, ya a través de lo que acontece en el tiempo, lo único que pedimos en definitiva es ser escuchados. Lo único que pedimos en definitiva es que tengamos voz desde el punto de vista de esta escucha, atenta y comprensiva, ante una situación que nos está afectando a todos y a todas. Por todo esto, bienvenidos. Hoy más que nunca, hoy con el análisis también de las medidas que se vienen, que ayer no nos equivocamos, vinculadas con el ministro de Economía, Sergio Massa. Hoy una situación candente que se vive en las calles. Vamos a decir que están todas las zonas y accesos con otro día de cortes y marchas. Y también vamos a expresar que lo que se reclama en algunos casos es la verdadera ayuda social y en otros casos está siempre el puntero político. Hasta ahora, hasta las 14 van a permanecer estos cortes. Hasta las 14, si no hay escucha de parte de la ministra de Trabajo y en este caso de Acción Social, de Desarrollo Social, como lo es Victoria Tolosa Paz, que también está hoy reunida con Kelly Olmos, vamos a decir que la situación va a permanecer luego de las 14. Hasta ahora vamos a decir que 197 y Panamericana cortada. Vamos a decir que Puente La Noria cortado. Vamos a decir que Puente Pueyrredón cortado. Y hasta Avenida Córdoba hay zonas de cortes, aunque ahora se empezó a despejar. Esta es la situación que estamos viviendo ahora. Y nosotros lo que deseamos es ser escuchados a través de Banca 258. Y obviamente si te digo Banca 258, los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿saben por qué? Porque para nosotros todos los días deberían ser escuchadas las pymes. Nosotros estamos martes y miércoles de 13 a 14, pero todos los días, sábados y domingos también, de lunes a lunes, las pymes merecen ser escuchadas porque es la producción y el trabajo, porque es el presente y el futuro de este país. Aquí en Radio Cultura estaremos hasta las 14, como todos los miércoles, y lo haremos de la siguiente manera, siempre con mi co-conductor, pero vos sintonizándonos, así en el dial FM 95. 7.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico. Muy bien, allí está en la operación técnica Charlie Vázquez, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y ahí podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. 200.000 oyentes por dial, 3.9 millones de oyentes por plataformas, conexiones con Radio Francia y las distintas radios del Mercosur. Aquí nos hacemos presentes en Banca 258, martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura y todos los días de lunes a lunes en pos y a favor de nuestras pymes. Y para decirte que estamos en vivo, la temperatura en estos momentos, aparte de todo el cronograma que te estoy diciendo, que es muy del día de hoy, pero la temperatura en estos momentos es de 22 grados 5 y la sensación térmica es exactamente igual. Te voy a decir porque nos depara un Servicio Meteorológico Nacional extendido muy favorable para aquellos que a partir de mañana ya tienen algunas vacaciones que han programado de 4 días. Vamos a decir que la máxima pronosticada para hoy está en los 25 grados, va a estar parcialmente nublado, entre nublado y sol. El resto de los días, mínima de 18, máxima de 25, mañana jueves también parcial a mayormente nublado. El día viernes una mínima de 18, una máxima de 25, ya va a haber más sol, parcialmente nublado. El día sábado, mínima de 17, máxima de 26, días entre otoñales y primaverales, con un tiempo que va a estar parcialmente nublado. Y el día domingo, una mínima de 18, una máxima de 28, en donde va a estar solo algo nublado. Les podría decir que va a estar casi soleado durante todo el día domingo. Hecha la apertura, hecho también el inicio, marcando nuestra radio y fundamentalmente diciéndote la temperatura, te digo que acá empieza Banca 258, y si empieza, empieza solo con él. Y si hablamos de él, estamos diciendo que él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, miembro también de Fundación Proteger y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con el gran Raúl Utín. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes Alejandra, buenas tardes a nuestros oyentes, un gusto poder comunicarme con ustedes y por supuesto lo que más me interesa es serle útil a los micro, pequeños y medianos empresarios.
Bien, Raúl, en estos momentos vamos a ir dando las informaciones que hay 120 cortes en todo el país, un día de cortes y de marchas. Se acaba de levantar el corte vinculado a Avenida Pueyrredón y en algunos casos también Avenida Córdoba. Esto le digo para aquellos que estén transitando, que nos están escuchando y son muchos tacheros, colectiveros. El corte de Avenida Pueyrredón y de Avenida Córdoba se ha dispersado, sigue el operativo policial, pero se puede transitar con absoluta normalidad. Ahora sí, continuamos con Raúl, creo yo que vamos a hablar de las medidas que se vienen, ¿no es así?
Claro, por supuesto. Las medidas que se vienen están dentro de un panorama medio incierto. Hay medidas que sí, que son de inmediata aplicación, como hablamos ayer del dólar agro y del dólar para las economías regionales. Esto sí está claro, y además que va a implicar, o por lo menos intentan, recaudar unos 4.000 millones de dólares a partir de la liquidación de los 7 millones de toneladas de soja de la campaña pasada.
Sí.
Pero además de eso, el ministro apunta a que se pueda recaudar aún más de la campaña futura y de las economías regionales. Por lo tanto, abrió un plazo, por ejemplo, para el agro, fundamentalmente hablando de la soja, de el 8 de abril hasta el 31 de diciembre. Y para las economías regionales, que tampoco especificaron hasta el momento a cuáles se refieren, pero nosotros tenemos información que se va a tratar de el vino, el arroz, sí, el maní, la manzana. Entre Ríos reclama también sobre el cítrico, seguramente alguna otra economía regional también tirará del saco para su sector, pero todavía no está claro, y esto es hasta el 31 de julio, o sea, 90 días. En definitiva, es una ventana que se les abre de posibilidades de poder exportar con un dólar de 300 pesos, nada despreciable. El tema es que estas empresas que toman esta atribución de un dólar especial tienen que asegurar que ese dólar no va a repercutir en un aumento de los precios internos.
Bien, aguárdame solo un toquecito, Raúl. Dijiste en un momento hasta el 31 de diciembre. Este dólar agro es hasta el 31 de mayo. Solo hacer esa aclaración.
No. Yo no dije hasta el 31 de diciembre. Dije, bueno, está bien, puede ser que me haya equivocado.
Sí, vos querés que llegue el 31 de diciembre y que lleguemos bien al 31 de diciembre. Yo te comprendo. Te comprendo, es tu anhelo en definitiva, es un anhelo, pero nada más hacer la aclaración hasta el 31 de diciembre.
Hasta el 31 de julio.
Exactamente.
Bien, esto es, en principio es aparentemente la única novedad que se va a producir hoy. En todo lo que veníamos pensando y que se escuchaba en Radio Pasillo respecto al dólar turista, respecto a la liquidación de un dólar especial para los importadores, etcétera, etcétera, aparentemente todo eso quedó congelado, pese a que es realmente sorprendente el informe del Fondo Monetario Internacional pidiendo el oro y el moro.
Bien.
Y te digo que es sorprendente porque teóricamente el presidente, el ministro de Economía y todo el staff del gobierno estuvieron reunidos en Washington hace una semana atrás y estuvieron como chanchos hablando de todo y le prometieron todo el apoyo necesario para la Argentina. Sin embargo, en este momento salta el tema del informe que hace el Fondo Monetario Internacional diciendo que la Argentina se volvió más riesgosa porque su posición política hace que se plantea un mayor descontento.
Sí.
El difícil cumplimiento del programa del Fondo Monetario Internacional, el famoso...
Con difícil sos muy bueno, es de imposible incumplimiento.
Sí, claro, pero más, ellos insisten en que nosotros tenemos que cumplir el 1,9% del PBI del déficit fiscal primario, cosa que sabemos que es, en las condiciones que hoy se encuentra la Argentina, donde hay 20 mil millones de dólares de pérdida de la cosecha más un billón de pesos de falta de recaudación, es absolutamente imposible, salvo que, por supuesto, que es lo que buscan, que se aumenten las tarifas, que se recorten los planes sociales,
sí,
que se ajusten los subsidios, que en definitiva nos ajustemos el cinturón para que se pueda pagar la deuda con el hambre del pueblo.
Yo te voy a decir algo, dentro de los cortes que están aconteciendo y marchas, la mayoría, y no los que van enviados y allí Beliboni, etcétera, etcétera, sino muchos de ellos yo recorrí, y lo que denuncian en definitiva, Raúl, tiene que ver con un plan de ajuste. El pueblo lo que está denunciando en este momento es un plan de ajuste. Más ajuste hoy es imposible.
Bueno, esto es lo que nosotros le venimos diciendo a todos aquellos que nos quieran escuchar, que no son demasiados, pero le venimos marcando claramente que el hilo se puede estirar hasta un determinado momento. El problema es cuando se corta. Y cuando se corta, la cosa puede ser muy peligrosa.
Sí, ahora están reunidos, Raúl, te voy a dar la información, están reunidos con Massa. Hay reunidos empresarios y lo que tiene que ver con funcionarios son los siguientes. El viceministro Gabriel Rubinstein, porque me está llegando información de último momento. El jefe de asesores, Leonardo Madcur. El vicepresidente del Banco Central, Lisandro Clery. Otro de los puntos que también dijo el Fondo Monetario Internacional es con respecto digamos, en cierto modo apretar a lo que tiene que ver con el Banco Central, y a partir de ahí que haga un aumento de lo que tiene que ver con las tasas de interés de acuerdo a la inflación. Esto también se lo dijo como mensaje al presidente, no a su vicepresidente del Banco Central. Fue uno de los puntos más importantes que destacó el hecho del Fondo Monetario Internacional, es decir, más tasa de interés de acuerdo a la inflación, aparte de todo lo que vos dijiste. El secretario de Comercio, Matías Tombolini, y el titular de Aduana, Guillermo Mitchell. Porque vamos a decir que también el hecho de lo de las economías regionales va a estar ligado, yo no sé cómo se va a implementar verdaderamente, va a estar ligado a que las empresas exportadoras, por eso que está ya sea el secretario como también el referente de Aduana, tiene que ver con que van a estar ligados a precios justos, es decir, aquellas empresas exportadoras que entren en dólar, agroeconomías regionales, van a tener que estar vinculadas a precios justos.
Sí, tal cual. Van a tener que cumplir esto. El tema es qué hacemos si no lo cumplen, porque de hecho muchísimas de estas empresas ya estaban vinculadas a precios justos, y realmente los aumentos de marzo muestran que saltaron la valla, no cumplieron ni medio y aplicaron los aumentos que se le dieron exactamente la gana.
Exacto.
Y esto es un tema que ahora rebobinamos, le damos otra ventaja comparativa, les permitimos nuevamente vender con dólares de 300 mangos y comprar a la vez con dólares de 200 mangos, y después no cumplen nada, y los que se perjudican siempre somos los mismos. Es los pequeños, micro, pequeños y medianos empresarios y los trabajadores.
Ahora, Raúl, te quiero hacer una pregunta al respecto. ¿Vos crees, porque en otras ocasiones como el dólar soja 1, a mí me pareció que el planteo era siempre beneficiar a los que más tenían? Ahora, en este dólar agro, la verdad que me da la sensación de que no sé si es para ellos, sino porque necesitan sí o sí tener más dinero en el Banco Central, porque se está esperando 4.000 millones de dólares. Es decir, cambió, por lo menos en mí, te quiero preguntar a vos, aquel dólar soja 1 en donde claramente se marcaba más un beneficio hacia un determinado sector, creo que ahora no es que se está beneficiando ese sector, creo que es que no queda otra para poder llenar las arcas del Banco Central. No sé cuál es tu punto de vista.
No, en realidad se beneficia ese sector, o sea, se lo incentiva para que liquiden, porque fíjate que yo te estoy diciendo que están liquidando los 7 millones de toneladas de soja de la campaña pasada que no la liquidaron.
Claro, ellos quieren que liquiden.
Claro, entonces lo que se le está dando es un incentivo para que liquiden esos dólares. Eso es una gran ventaja para ese sector, pero lo cierto es que en este momento las arcas del Banco Central líquidas no llegan a más de 500 millones de dólares.
Exacto.
Estamos en el fondo del tacho. Y cuando te llegas al fondo del tacho, no te podés hacer demasiado el cocoito. Vos tenés que negociar lo suficiente para salir de esta situación. Por eso que también es 4.000 millones que se recaudarán, o se recaudarían, mejor dicho,
sí,
a través de este concepto del dólar agro, más otros 4.000 millones que están sin liquidar de operaciones anteriores hechas que los dólares nunca entraron al Banco Central.
Bien.
Y que, casualidad, recién ahora la aduana toma,
claro,
conciencia de que esas operaciones existieron y no se controlaron. Algo que nosotros hablamos muchas veces,
sí,
que acá el problema fundamental es la falta de control en todas y cada una de las operaciones que se hace, fundamentalmente en el comercio exterior.
En relación a todo esto, también vamos a decir, Raúl, que Federación Agraria ya le puso fecha a la protesta en Buenos Aires con reclamos por la sequía. Este próximo martes, la agrupación ruralista, una de las entidades de la mesa de enlace, presentará ante el Ministerio de Economía y el Congreso un petitorio pidiendo medidas urgentes para que los productores puedan enfrentar consecuencias de las sequías. Me imagino que si esto también lo realiza Federación Agraria, ustedes, las pymes, deberían ya estar haciendo el piquete, ¿no?
Seguro. Nosotros nunca recibimos nada, nunca nos recibieron, pero lo que es más grave, nunca tuvimos la oportunidad, así como la tuvo el agro, de llenar nuestras mochilas y prepararnos para la época de vacas flacas. Lamentablemente la industria realmente viene levantando con mucho sacrificio los últimos 2 años después de la pandemia, y recién ahora que empezábamos a estar un poquito mejor, ahora no tenemos más materia prima, no tenemos más, pese a que se levantó un poquito la entrega de SIDA, realmente era tal el grado de nulidad de la entrega, que ahora dice levantamos un 50% la entrega de SIDA. Claro, sí, lo subieron de una SIDA a dos. Entonces ahora levantaron un 50%. Lo cierto es que con todos los empresarios que hablamos y que me llaman permanentemente, todos tenemos exactamente el mismo problema. No están llegando las SIDA, no estamos recibiendo la materia prima necesaria, y las empresas, ojo con este tema, las empresas empiezan a parar.
Sí.
En un mercado que de por sí ya está recesivo, y te doy un número para que tengas claro, el sector textil cayó su ventas un 22%, que no es poco.
Bien.
No es poco.
Raúl, la entidad presidida por Carlos Acetone, vamos a decir, de Federación Agraria, va a expresar, o estaría expresando, que la medida dólar agro es otro episodio de una saga de terror, de una saga perversa de terror. Sería un completo y absoluto error, una equivocación imperdonable. Se trata de una medida que nos afecta a todos los productores, en especial a los pequeños y medianos, que nos impacta de lleno en las líneas de flotación en medio de los tremendos efectos de diversas inclemencias climáticas. ¿Qué opinas?
Bueno, lo que sucede es que Acetone lo que quiere es una liberación total, pasar directamente a un dólar libre, y ellos están por esa libertad del zorro libre y del gallinero libre. Lo que tendríamos que decirle a ese señor es que todos queremos vivir en este país y todos tenemos que vivir de la posibilidad y de la renta que este país nos da. Si nosotros pudiésemos poner un dólar libre y condiciones libres para todo, sería fantástico, pero hay alguien que no le va a cerrar el número. Indiscutiblemente, si llegamos a poner un dólar de 400 pesos, como ellos intentan, o inclusive hablan de números mayores, traería aparejado que nuestros trabajadores y trabajadoras no puedan llegar ni siquiera, ya ni si, no a 3 platos de comida, a 1 plato de comida diario. Pasaríamos a ganar como en la época de el presidente riojano,
sí,
el innombrable, pasaríamos a ganar $70 por mes.
Terrible. Hagamos un cierre, así luego ya ingresa nuestro invitado del día de la fecha. Raúl Utín, el cierre del día de hoy.
¿Cómo no? Mirá, este tema es fundamental, que lo trabajemos entre todos y todas, porque los problemas que tenemos, empezando por el problema de la inflación, son problemas muy profundos y tenemos que juntarnos entre todos, fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas, porque te voy a dar un dato. Sí. Hoy se está metiendo una ley que obligaría a las pequeñas y medianas, o sea, aquella que tiene más de 50 operarios, a presentar, además de su balance anual correspondiente, el balance social. El balance social significa la relación con la gente, cómo está higiene y seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cómo está socialmente, lo que implicaría un gasto enorme para las empresas en un momento que la estamos pasando realmente mal.
Bien.
Parece que no tenemos el suficiente diálogo y no tenemos la suficiente fluidez de información con la dirigencia pequeña y mediana y la dirigencia política.
Vamos a decir también, Raúl, algo que nosotros nos adelantamos en el día de ayer: va a haber toma de medidas vinculadas con ley de alquileres. Esto es otro hecho. No se sabe si directamente caducará o si se va a suspender, pero ya te digo, en formato casi de primicia, va a tomarse acciones con respecto a la ley de alquileres. Esa es otra medida que no cambia.
¿A favor de quién?
Ese es el punto, es lo que están manifestando, porque no va a ser ni de uno ni del otro, en definitiva, porque va a generar una inercia que no se va a saber qué pasa entre el inquilino y el dueño. Entonces va a ser una situación bastante difícil al suspenderla o al anularla. Ese es el punto en cuestión, verdaderamente, el que vos estás manifestando.
Ojo, que a río revuelto, a ganancia de pesca.
Exacto, ¿no? Exacto.
Y acá siempre son lo mismo lo que pescan, ¿eh?
Exactamente, Raúl, brillante. Y estuvimos con él, con Raúl Utini, y continuamos durante todo el programa. El editorial es un mano a mano con él. Y te digo que auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco. Apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme en Banca 258, hablamos de Scalter SRL.
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y dentro de los invitados de lujo lo tenemos a él. Siempre es un placer escucharlos. Ya habiendo tenido todo este análisis de Raúl Utín en este mano a mano, ahora llega él, que es economista con posgrado en periodismo económico. Tiene una maestría en historia política económica. Hace 18 años que es profesor de la cátedra Historia Económica y Social Argentina de la UBA. Bienvenido a esta tu banca, nuestra banca, nuestro querido Pablo Rizzo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Todo qué placer bien? Tenerte bien, Pablo.
Muchas
realmente
gracias por la presentación.
Es un gustazo, porque sos una persona aparte también fantástica y siempre tenés una apertura que nos ayuda a pensar juntos, que es un poco la idea de este programa, y a cuestionarnos conjuntamente con los oyentes. La bienvenida te la va a dar también Raúl, y voy a habilitar a Raúl también a la primera de las preguntas, porque después él me dice que acaparo y tiene razón. Entonces vamos a hacer
hola,
así.
Raúl.
Buen día, Pablo, buenas tardes, no sé cómo andás, pero yo me puedo dar el lujo de llamarte Pablito porque sos un amigazo.
Obvio, Raúl, vos podés llamarme como quieras. Muy buenas tardes para vos, y estoy muy bien, y siempre es un gusto hablar contigo.
Bien, Raúl.
Pasamos a los bifes, porque la situación es muy compleja. Yo estaba hablando justamente en mi informe anterior sobre el informe del staff del Fondo Monetario Internacional, cómo después de la charla que tuvieron en Estados Unidos vienen con una cantidad de posicionamientos muy muy duros y no sé cómo va a responder en definitiva Hacienda al respecto, porque ni hablar del cumplimiento del 1,9% del PBI para el déficit fiscal primario, pero me parece, ¿cómo ves vos que se puede seguir adelante? Ya el primer trimestre no se cumple con las pautas, ¿cómo sigue esto en el resto del año?
Pablo.
Bueno, ¿cómo sigue esto el resto del año? Claramente este nuevo charla con el fondo, que permitió que el fondo nos gire una cantidad de dinero, que permite que ahora Massa pueda hacer otra vez el dólar agro nuevamente para tratar de atraer un poco de dólares y que liquiden los exportadores, nos deja en una posición muy clara, que es, nos dan dólares para que nosotros podamos entregarlos a otro tipo de cambio, al agro, y de esa forma que el agro pueda reingresar dólares a la Argentina. Estamos claros que el déficit fiscal va a ir por un lado, que estuvo la medida esta semana o la semana anterior, que fue la medida de sacar todas las exenciones a todas las empresas, salvo las MIPYME, de exenciones de ingresos brutos, de ganancias, de todo. Eso va a dar un aire para cobrar impuestos nuevamente, que vamos a ver si no repercute en los precios, ¿sí? Lo vamos a ver las próximas semanas. Pero lo que está claro es que todas las medidas que se están tomando, tanto las del fondo que le pide a la Argentina como las de Argentina hacia el fondo, son para mantener un status quo económico, que es que esto no se desmadre, que esto no se vaya más del 7% de inflación, no se vayan de alguna forma todas las variables macroeconómicas, y que no lo obliguen y le tuerzan al Estado la mano y lo hagan hacer una mega devaluación. O sea, ¿la idea cuál es? La idea es tratar de llevar esto lo más calmo posible hasta las PASO de agosto, ¿sí? El problema es a qué costo.
¿A qué costo crees vos?
Bueno, y el costo está que la actividad económica se enfríe. O sea, es que la actividad económica en los próximos meses se enfríe, y ese enfriamiento de la actividad económica puede traer aparejado también menos recursos a Hacienda. Y también puede traer un problema.
También es muy arriesgado, porque esto hace que el descontento sea cada vez mayor. De hecho, en este momento hay en el país 120 cortes de piqueteros y la sociedad.
Yo agarré uno, Yo agarré uno en los 120, así que lo vi, 120. Sí, sí. Tengo uno en mi para ver.
Hoy dijimos todos los cortes al inicio que se estaban viviendo, y quiero aclarar algo. Esto es a lo largo y a lo ancho del territorio argentino también, porque hay lugares como Mar del Plata que hay cortes, es decir, hay muchos lugares a lo largo y a lo ancho que están viviendo este corte, en donde lo que se reclama es que ya no se puede ajustar más.
Es que ya no es ni ajuste. Entonces,
¿cómo se hace para seguir con el ajuste?
Claro, es que ya no es ni ajuste, esto es simplemente, o sea, porque ajuste, ¿qué quiere decir? Ajuste es que hay una política desde el Estado para ajustar las cuentas fiscales o las esto no es así. O sea, el Estado lo que está haciendo es dejando que la inflación ajuste por sí misma. O sea, lo que está haciendo es deja todo más o menos igual y que la economía ajuste ese 7% mensual, y todos nos hacemos 7% más pobres. No será un 7, será un 4, será un 3, será un 6, porque tenemos algún aumento, pero todos los meses perdemos salario real y perdemos capacidad de compra por lo menos en 3-4%.
Vos me estás diciendo que la economía está en piloto automático.
La economía está como diciendo, si toco algo... A ver, piensen esto, piénsenlo, hagan conmigo una imagen. Estamos en el medio de una reserva natural, ¿sí? Donde hace meses que no llueve, ¿sí? Y a donde y encendemos la mínima colilla de cigarrillo, el mínimo, hacemos fuego, se emprende fuego y nos quedamos sin reserva natural. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos quietos y tratamos de no generar ninguna pequeña llama, ninguna cosa que encienda esta reserva natural. Eso es lo que le pasa a la economía argentina. Tiene miedo el hacedor de política económica, tiene miedo el que maneja la economía, en este caso Massa, de que cualquier medida que tome haga que esto se desmadre, que esto se vaya por la... y que no lo pueda controlar. Entonces, ¿qué hace? Deja todo igual y deja que la inflación ajuste. Ajusta la inflación misma. Entonces él dice, yo la estoy controlando, yo estoy controlando todo, no es culpa mía, esto se está, no puedo, y digamos, ¿cuál sería el objetivo? Porque ahí me van a preguntar, y bueno, ¿cuál sería el objetivo?
Claro.
El objetivo sería, como hablábamos con Raúl y la otra vez que estuvimos juntos, que la inflación baje del 7%, lleguemos a una inflación en agosto de 4, 5 puntos, 4 puntos, y que se diga, ¿vieron? Ahora estamos mejor, porque ahora ajustamos solo 4 puntos. ¿Sí? Logré controlar la inflación. Logré.
¿Cree que eso es posible?
Yo creo que hay una posibilidad. Lo que pasa es que es la más baja de todas. Yo creo que hay una posibilidad. Yo creo que hay una posibilidad que vos maquilles esto y puedas presentar algunos números en agosto diciendo que fuiste un buen administrador. Lo que pasa es que eso va a ser a costa de que el posterior agosto el ajuste sea tremendo y se desmadre. O sea, creo que lo que podés llegar a hacer es mostrarme en agosto, mira, los números son más o menos buenos, pero a costa de que lo que venga sea mucho peor. ¿Por qué? Porque los problemas son macroeconómicos, no se están solucionando.
O sea, bien.
Es todo maquillaje. Para adelante.
En definitiva, emparchamos la economía.
Sí. Con un detalle. Esto es un problema económico, pero si el problema después de las PASO es político, es incontrolable.
Es decir, o sea, que después de las PASO podría haber una explosión social.
Sí, a ver, no quiero, no es alarmante esto, digo.
No, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque a mí me sorprende, yo estoy siguiendo todos los portales, les digo ambos, y me sorprende que Página 12, que dentro de todo es oficialista, hoy en este momento diga el hambre arrasa en los barrios populares.
Bueno, porque ya los números son increíbles, o sea, 45% de la población por debajo de la línea de la pobreza, y 7 de cada 10 chicos de menos de 17 años que sean pobres, está claro. A ver, entendamos una cosa. Si 7 de cada 10 chicos de menos de 17 años es pobre y el electorado de menos de 40 años es el 60% del electorado, la ecuación para la elección es pésima.
Sí. ¿Sí?
Es pésima. Porque los tipos
y te sumo algo, Pablo. La inflación de marzo en la ciudad de Buenos Aires, que más o menos da una tendencia, fue del 7.1 y llegó al 105.5% en un año. Esta es información reciente.
Bueno, fantástico. Y yo te digo, no necesito, y soy economista y creo en los índices, no necesito el índice porque voy a comprar todos los días para saber que fue del 7% sin hacer nada. O sea, sabemos, todos sabemos que está descontrolado en ese punto, que no está bajando. O sea, tenemos claro que no está bajando. El tema es...
No, con todo está, ¿no está subiendo?
Bueno, entonces si la tendencia es ascendente... O sea, a ver, Massa dijo a fin de año que para abril la inflación iba a estar al 4%, entre el 4 y el 5%, y está en 7,2 en marzo. Claramente está casi al doble, o sea, estamos lejísimos de eso. Entonces, ¿qué le queda? ¿Qué le queda? Bueno, vamos a hablar de qué le queda. Lo único que le queda es dejar que ajuste esta inflación. Acuérdense que hicimos ajustes salariales del 30%, que ya quedaron viejos, semestrales. Que ajuste la inflación sobre el salario, que ajuste la inflación sobre el salario, que enfríe la economía y que ese enfriamiento de la economía haga bajar la inflación. A costa de esta situación social, pero que se va a poder controlar, porque, escuchen, se controló todo este tiempo. Si la política acompaña, le van a poder controlar. El tema es que después de agosto no hay más paracaídas. Después de agosto es en caída libre, si sale mal. O sea, si el resultado es en contra, no hay más. ¿Cuál es el problema de las PASO? Que las PASO se hicieron para dirimir problemas internos de los partidos, y en realidad las PASO ahora no son más para dirimir, es una gran encuesta nacional. Entonces,
decíselo a Mauricio Macri. Decíselo a Mauricio Macri.
Por eso mismo, claramente, ya lo vimos. Entonces, cuando la PASO nos enfrenten a esa gran encuesta nacional, a donde este gobierno puede pasar de que esté acabado, ¿qué hacemos de agosto a octubre?
¿Qué nosotros hacemos economía? Para vos.
Y no, yo creo que ahí, y bueno, yo creo que ahí va a haber que haber un manejo político de las altas esferas del Frente de Todos para decidir si quieren terminar el mandato o no.
Y bien, si van a tener que poner
de acuerdo para terminar el mandato.
Indiscutiblemente, todo lo que está haciendo Massa es para llegar a octubre
en
condiciones más o menos dignas.
Exacto.
Y ese es su trabajo. Así que, yo no hablaría de un panorama tan tremendo en el plazo agosto-octubre. Ahora, si vos me decís,
siempre que esté octubre, Massa, ¿no?
O
siempre
después que de diciembre.
Siempre que siga, porque siempre que siga después de agosto, hay que ver qué pasa cuando vos ya perdiste. Porque, Raúl, vos sabés cómo es la política. Todos sabemos cómo es la política. La política está para dejar una buena imagen y si perdés, perdés dignamente. ¿Sí? Vos podés perder, pero perdés dignamente. ¿Qué pasa si en agosto lo que se avecina es una pérdida ya no digna y está claro que perdiste? ¿Vos vas a querer quedarte último en el Titanic mientras que se hunde? ¿Te vas a quedar como el capitán o te vas a ir?
Ya bueno, con una pérdida, te diría, ni siquiera una gran pérdida, ya con una pérdida el día siguiente a las PASO, ya sabemos lo que puede pasar, ya sabemos.
No, pero si políticamente, como dice Raúl, Massa se queda en su puesto y aguanta hasta octubre, yo no creo que haya ningún problema. El tema es si eso no sucede,
si le explota la bomba el día lunes.
Creo que eso es lo que va a pasar, porque Massa en estas condiciones ya creo haberse olvidado de su condición de presidenciable. Creo que él está jugando a mantener el barco a flote hasta diciembre. Ni siquiera hasta octubre, hasta diciembre.
Pero la visión, Raúl, que nos da Pablo es interesante, porque de marzo a octubre va a ser difícil. ¿Y quién comanda un Titanic que ya directamente no lo estás emparchando? Y ahora lo tenés con el iceberg.
Sí, y ya le pegaste, dirías vos.
Claro, ahora tenés al pueblo en el naufragio y caído en el mar, en el océano.
Porque cuando perdiste, para cualquier coalición política, digamos, le pasó a Macri también, cuando vos perdés, cuando vos sabés que perdés, es muy difícil comandar un país sabiendo que vos perdiste. Ese es el dilema de las PASO. Que las PASO es, no perdiste, pero sabés que perdiste. Es tremendo. Y sabés que quizás tenés una segunda vuelta después y todo, pero te da la sensación de que perdiste. Y cuando vos no tenés conducción política, no podés vivir en un país, no podés manejar un gobierno, ¿sí? Cuando la economía está más o menos bien, sin conducción política. Pero cuando la economía está mal, sin conducción política, es muy difícil. Porque, ¿qué pasa? Estamos, ¿qué dicen todos?
Sí. Escapo, estamos en la etapa del pato Rengo.
Exactamente.
Y pobre también, vamos a decir algo, pobre del candidato, candidata a presidenta en ese momento, va a ser difícil.
Pobre de nosotros, porque nosotros vamos a vivir en este país. El candidato que se ponga en eso es porque ya asumió la responsabilidad.
Porque lo hablaba solo Pablo desde el punto de vista político, que vos estabas hablando. El problema es el pueblo siempre, como dice Raúl, el señor y señora pueblo. Siempre lo vamos a ligar nosotros, no el resto. Yo te decía desde lo político.
Chicañaba, porque digo que la vamos a ligar nosotros, porque él va a llegar, nos va a decir que siempre la culpa es del anterior, nos va a decir que él heredó todo esto y nos va a decir que las únicas medidas que se pueden tomar son las que toma. Porque ¿qué pasa? ¿Qué es eso? La única medida que hay es esta. ¿Y qué crees que haga yo? Si esto es un desastre y nadie hizo nada, entonces yo tomo esto, ¿qué me vas a echar la culpa a mí? Yo no estuve los últimos 4 años. Y en realidad todos nos miramos y decimos, ¿sabes qué pasa? Que nosotros vivimos acá, no nos podemos ir. ahora y volver dentro de 4 años a ver qué pasa.
Bien. Raúl, vos me preguntabas sobre ley de alquileres y lo hablamos ahora también con vos, Pablo. Circula un tema que llegó a manos del sector inmobiliario y a mí me lo están mandando. El Ministerio de Economía, Alejandra, prevé suspender la actual ley de alquileres y poner en vigencia el esquema que regía antes por 180 días. A la par se le pedirá al Congreso que elabore una nueva ley. Y después me mandan, Alejandra, se va a suspender el pago de impuestos a los bienes personales sobre los inmuebles que se pongan en alquiler y también el pago del impuesto a las ganancias sobre los nuevos contratos. Esto es lo que va a acontecer, que era un poco lo que vos me preguntabas, Raúl.
Lo lógico, lo que tenían que haber hecho el primer día.
Sí, claro, es un poco para revertir la situación de que la mayor parte de los departamentos están pasando a Airbnb y nadie quiere alquilar nada.
Exacto. Lejos de solucionar problemas, el nuevo esquema provocó subas por encima de la inflación para los nuevos contratos y una menor cantidad de propiedades disponibles para alquilar. ¿Qué opinas vos, Pablo?
Yo opino que cuando la política se equivoca, trae grandes consecuencias para todos nosotros. Ahí tenés el ejemplo de una ley que propuso la oposición, que aceptó y que se promulgó desde el Estado y que fue un error absoluto y que destruyó un mercado, lo destruyó, o sea, la intervención del Estado mal hecha destruye un mercado y después tiene que salir, después de 2 años. O sea, vos, fíjense lo siguiente. Esta ley era mala desde el primer día que se promulgó. Se le dijo que era mala a los 3 meses. Se le dijo que era mala a los 6 meses. Se le dijo que era mala al año. Se le dijo que era mala a 2 años. 2 años después se está hablando de que la van a derogar. Entonces, tenemos que tener políticos que sepan que pueden hacernos daño. No solo que no trabajen, tienen que hacernos daño. Entonces, ahora vos fíjate, se suspende la ley, se manda la ley de interior, que era re vieja, sí, que todos decían que era horrible. Sí. Pero es mejor que esta, increíblemente. O sea, si volvemos a la ley que era horrible, pero es mejor que esta, la por 180 días, y vamos a centrar a los legisladores, 180 días para que piensen una nueva ley. Hay 30 proyectos en diputados, 30 proyectos distintos, y todavía no se discutió cuál es el proyecto correcto.
Ahora, discúlpenme. Entonces, lo siguiente, canasta de jubilados, 202.064 pesos, esto es lo que va a estar, y vamos a decir que los jubilados con la mínima están entre 30 y pico mil más 15 mil. ¿Cómo cambiamos esto?
Sí, estamos en 50 lucas.
¿Cómo cambiamos?
No, esto no lo cambiamos, esto está claro.
O sea, no, a ver, estamos claros, Pablo, hay que tomar medidas, indiscutiblemente, o quebramos la inercia inflacionaria, o, uh-huh, o nos montamos sobre la inflación tal que la sociedad en su conjunto pierda lo menos posible, o declaramos urgentemente la emergencia alimentaria y nutricional, que de hecho estaba por la ley 27.519 y se uh-huh tuvo el 31 de diciembre pasado. Hoy no hay emergencia alimentaria, con una sociedad que, como bien lo dijo Alejandra, está reclamando justamente la necesidad de comer, nada más. Estamos hablando de comer.
Alejandra, Raúl, sí, soy una persona que viene del futuro. Les voy a contar algo. Del futuro, en el futuro de la Argentina va a haber una renegociación con el fondo. En el futuro de la Argentina no vamos a pagar nuestra deuda. Y en el futuro de la Argentina nos vamos a sentar de vuelta a decirles, muchachos, estamos fundidos, tenemos que darle de comer a la gente, tienen que darme otros plazos. No va a pasar. Argentina, con este nivel de inflación, con este nivel de gastos y con este nivel de problemas financieros de corto y mediano plazo, no va a poder seguir. Cuando se haga la devaluación, que todo el mundo está hablando, poca, mucha, a destiempo, en shock, después de eso se va a tener que acordar nuevamente la deuda. O sea, no hay otra opción. Argentina ya renunció 20 veces y lo va a tener que hacer.
Raúl,
Sí, yo le decía, no, lo que Pablo está planteando es barajar y repartir de nuevo, porque no es cuestión solamente de devaluar, sino poner a toda la sociedad en igualdad de condiciones para empezar de vuelta. O sea, no podemos seguir perdiendo salario real y por lo tanto bajando la calidad de vida de la gente y liquidando el mercado interno, que todo eso es lo que sucede al mismo tiempo, y devaluar.
Ahora, Pablo, vos recién dijiste sí. como hombre del futuro, es decir, como que fuiste al futuro, clarísimo. ¿Por qué eso del futuro no se puede hacer en el presente? Para no seguir goteando de la manera que estamos goteando.
Por la realidad política. Nunca ningún político que se está yendo tiene la fuerza para aplicar esas medidas. Siempre esas medidas se aplican los primeros 100 días de gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenés el mandato de la población.
Poder.
Y tenés el poder.
El poder
del pueblo. En los primeros días vos podés marcarlo, vos podés decirlo, vos podés hacerlo, y te tenés que sentar con la suficiente fortaleza para negociar fuerte ese nuevo status quo, ese nuevo contrato social, a donde vas a tener sentado al Estado, vas a tener sentado a los privados y vas a tener sentado a los acreedores internacionales. Y tenés que sentarlos y decirle: esto es lo que va a pasar, esto es lo que voy a hacer, y este va a ser mi croquis a futuro, mi plan a futuro, para que estos 4 años ustedes puedan recibir lo que se merecen, pero también la población pueda vivir como corresponde.
Ahora, lo porque que vos marcas también, Pablo, es que esos 100 primeros días de gobierno marca el destino y el rumbo de un país. Por consiguiente, hay que saber a quién se elige.
Obvio, sin duda.
Teniendo en cuenta, Pablo, que la derecha política económica aspira a avanzar en medidas de privatización, de regulación, apertura importadora, apertura del sector externo, privatización laboral, precarización laboral, perdón, reducción de los derechos previsionales, etcétera, etcétera.
Claro.
Ese es el país que queremos para adelante.
Y lo va a hacer en los primeros 100 días.
Por eso.
No va a esperar más.
No.
O sea, si llegan, lo van a hacer los primeros 100 días.
Bueno, dijeron en las primeras 100 horas.
Bueno, es como
también dijeron pobreza cero, Raúl.
Claro, pero este no es un país vivible, esto no es un país para todos, este es un país para pocos, donde indiscutiblemente con esta metodología vamos a tener una gran clase de pobres y una pequeña clase de ricos, y todos los demás se van a tener que ir a buscar otro destino.
Ahora, yo discúlpenme, pero cuando escucho hablar a ustedes, y en este caso a vos, Pablo, específicamente, digo, el gran cisne negro y terrible cisne negro que ocurrió a nivel mundial, como lo es la pandemia, a los primeros 100 días de Alberto Fernández le hizo bien, porque tristemente hay que decir que eso se podría decir que fue lo único que supo manejar. Entonces, dentro de todo, este cisne negro terrible, reitero, y lamentable mundialmente, fue lo mejor que le pudo pasar, Pablo.
Sí, perdón.
¿Me comprendés la gravedad?
Comprendo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste de los primeros 100 días. Y lo único que supo manejar.
Pero bueno. ¿Cómo trazamos el futuro? ¿Vos ves que hay otra posibilidad distinta a que asuma la derecha y haga semejante de...
Yo creo realmente que la Argentina es muy pendular, y creo que estamos yendo a que esa base de gente de menos de 40 años quiere ir al otro lado, al otro extremo del péndulo.
Sí.
Y eso va a ser malo. Pero también hay una realidad. Todos esos pibes de menos de 40 años no vivieron la convertibilidad, y no vivieron sus consecuencias, y no vivieron toda la pobreza que trajo, y no vivieron entonces lo único que va a pasar acá es que tanto Raúl, yo, Alejandra, vos también, que sabemos lo que pasó y sabemos cómo lo vivimos, y durante muchos años hablar de convertibilidad fue mala palabra. No por la convertibilidad en sí, sino por todo lo que pasó alrededor. Hoy ya no lo es más. Hoy se llama a Cavallo como un gran referente económico. Entonces, ¿Qué quiere decir eso? Ojo,
bueno, si bien fue distinto, Pablo, discúlpame, si bien fue distinto un poco cuando se tocó los fondos del ANSES, que fue distinto, vamos a decir, porque hay aclaraciones previsionales importantes, cuando se tocó los fondos del ANSES vinculado a los bonos en dólares, es como que se volvió a caballo.
Desesperación se llama eso.
Claro.
Eso es desesperación. Eso es desesperación. Eso es... vinieron a la puerta a tocarme, me van a embargar todo, y abriste el cajón de la abuela y le robaste la billetera.
Clarísimo.
Es eso. Es eso.
Qué imagen.
Y después,
¿no?,
le pedí disculpa.
Qué
imagen del... Y después le pedí disculpa a la abuela, porque la abuela te quiere, pero vos le pedí disculpa, pero es ya nada, no había otra.
Ay, qué claridad que tenés, Pablo, por favor. Sos brillante para explicar. No. Entre Raúl y vos, Pablo, son dos personas brillantes. Raúl, te dejo la última de las preguntas porque se nos fue el programa, como siempre, volando. A ver.
Sí, lo que Pablo me hace reflexionar es que me está mandando por un pasadizo demasiado angosto que desemboca en una situación muy tremenda. Y yo trato de, en la medida de mis posibilidades, de proteger a mi sociedad, de proteger a mi gente. Y de esta manera, no sé exactamente qué medidas puedo tomar, porque justamente lo que te decía antes, tratar de implementar medidas para parar la inflación, o sea, apuntando a precios justos, a insumos justos, a producción nacional, a sustitución de importaciones, etcétera, etcétera, no me alcanzan para, ya en este momento, para revertir una situación que en lo aparente se hace terminal. ¿Vos cómo lo ves, Pablo?
Yo veo que el juego está en el final.
Plazo.
Yo creo que el juego, digamos, el corto plazo, el juego está en el final. Ya las cartas están echadas. En el mediano plazo va a depender mucho de la política, no de la economía. O sea, ahora estamos en la fase de que esto depende de la política, no de la economía. Acá no hay economistas, no hay modelo, no hay nada. Primero hay que ver qué pasa en las elecciones. ¿Quién gana? ¿Cómo son las fortalezas? ¿Quiénes quedan? ¿Cómo quedan los gobernadores? ¿Cómo queda todo? Una vez que sepamos eso, vamos a poder ver y proyectar adelante. Yo creo que estamos muy indefensos ante esto,
entre,
¿no?
O sea, entre nosotros, ahora que nadie nos escucha. ¿Vos crees que el Frente de Todos quiere ganar?
No, yo no querría ganar.
Clarísimo.
Yo no querría, no, yo estoy en el Frente de Todos, no quiero ganar.
Claro.
Quiero hacer un trabajo digno. Quiero saber qué. Hice todo lo posible. Llegué cerca. Ay, me ganaron. Qué lástima. Eso es lo que me gustaría.
Bueno, pero ahora le podemos dejar un buen mensaje, como le gusta a Raúl, a los oyentes, que significa que no habría pasadizo. Directamente no habría si gana la derecha. Porque directamente estaríamos tan ajustados que no sería angosto. No habría.
No, directamente ahí nos hundimos. Y esto lo que tienen que saber nuestros oyentes es que si la derecha viene y aplica este programa, es un programa para pocos, es un programa para la mitad de los que somos hoy. Hoy la Argentina somos 46 millones de habitantes. Ese programa cierra con 25 millones, como es en Australia. Los demás nos tenemos que ir o tenemos que vivir en las villas. No hay otra salida. Entonces, o armamos un programa donde todos estamos incluidos, o realmente empecemos a sacar el pasaporte.
Bien, viste, Pablo, cómo rescaté el guante. Lo conozco, Raúl, lo conozco. Pablo de mi vida, un placer tenerte, la verdad, un lujazo. Titulares tras titulares. Muchísimas gracias, Pablo, cuídate mucho.
Un gusto a los dos, un beso muy grande y que tengan unas felices Pascuas. Un beso.
Abrazo, maestro, felices Pascuas. Él es economista con posgrado en periodismo económico y tiene una maestría en historia política económica. Hace 18 años que es profesor de la Cátedra Historia Económica y Social Argentina de la UBA. Estuvimos en comunicación con el gran Pablo Rizzo. auspició este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme, hablamos de Scalter SRL. Y nos despedimos, Raúl, nos despedimos con toda la información que hemos tenido de último momento y creo yo con una fantástica entrevista y con tu editorial que cada vez es más maravillosa. Así que nos encontramos el próximo martes y miércoles a partir de las 13 haciendo Banca Que, mi querido Raúl Utín.
2:58.
Chau, gracias, los amamos.
Banca 2:58 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.